Muy buenas tardes, aquí estamos sus amigos de la Sociedad Astronómica de Guadalajara, como siempre en el programa de divulgación de la ciencia que tenemos los jueves aquí con nuestros amigos de la Radio Cultural de Jalisco, que viene siendo Jalisco Radio. Su servidor Arturo López, ahora porque estamos esperando al arquitecto Gerardo Rizo, en unos momentos más va a llegar por ahí, nos avisó que se le atravesó ahí entregar unos papeles que tiene pendientes, pero pues con mucho gusto aquí vamos a empezar a atendernos. Para empezar, pues vamos a dar la bienvenida a María Luisa Montaño. ¿Qué tal, María Luisa? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Pues nos sorprende un poquito esta electrocumbia con la que empezamos ahora el tema musical, como que desde la semana pasada que agarramos un poquito ese ritmo con aquella cumbia de las tres leyes de Newton. Y bueno, pues ahora tenemos una electrocumbia. Y esta electrocumbia, si por ahí se fijaron un poquito, el tema o el título de la canción es Supernova, que tiene algo que ver mucho con el tema que vamos a hablar el día de hoy acerca de las estrellas novas. Y bueno, lo que estamos haciendo nosotros con este tipo de música es, para que no se sorprendan, quien hizo esta canción es un señor de nombre Eduardo Gómez Moreno. No les va a sonar mucho a lo mejor el nombre, pero es una persona que nace aquí en el Estado de México, es un mexicano, y créanlo o no, es un ingeniero en astronáutica y en astrofísica, para que vean que sí se mezcla la ciencia con un poquito de lo que es la música. Y es conocido en el mundo de la música como Rey Mix. No sé si por ahí lo ubican un poquito, pues este Rey Mix pues empezó desde el año 2010 con sus proyectos de esto que llaman electrocumbias o cumbias electrónicas, o el modelo que se llama el Trace, más bien el Trance, que es más o menos el formato que se maneja. Y bueno, es reconocido por ahí en programas de radio que son conocidos como el de Armin Van Buuren, en el programa que se llama State of Trance, y tiene una canción muy popular que se llama Feeling the City. Entonces, para que vean que sí tenemos nosotros ingenieros aeronáuticos que también le hacen a la música, como que te acuerdas que hemos visto que la astrofísica también se lleva mucho con la música.
No, y hay muchos astrónomos también se dedicaron a la música en épocas pasadas y en épocas actuales, también como que va muy de la mano, ¿no? La música con la astronomía.
Sí, parece ser que sí es un pasatiempo. Yo creo que tanto tiempo estar solos por ahí en los observatorios y etcétera, etcétera, pues como que se les viene un poquito la inspiración y viene la música, ¿va? Y no solamente componen, sino que también son músicos que tocan instrumentos.
Y finalmente, pues matemáticas aplicadas.
Por donde le busquemos, van a aparecer las matemáticas ahí en los pentagramas en la música. Bueno, pues esa es la música que vamos a estar escuchando el día de hoy, la electrocumbia, así le vamos a llamar, que va a ser precisamente de nombre Supernova, del autor de Remix.
Y bueno, pues también por ahí tenemos una recomendación de una película que nos hace el arquitecto Gerardo Rizo, que es la película Nova. Es una película rodada en 24 horas dentro de la iniciativa Little Screen Film. Cuenta una historia de amor, como siempre tiene que haber un hilo conductor, claro, y la búsqueda de una supernova. Más o menos dura casi una hora. El guión fue escrito por Ezequiel Romero y Bruno Teixidor, y la música original y la banda sonora fue compuesta por Mind Things y Flat People. Entonces, habrá que buscarla por ahí. Yo creo que en YouTube podemos ver algunos avances o algún tráiler de esta película que suena interesante, ¿no?
Sí, fíjate cómo los temas astronómicos siempre tienen un fin, ¿no? Por ahí más adelante platicaremos de otras películas. Y bueno, pues hay que aprovechar, ¿no? Que tenemos esa parte del universo que nos puede dar esas imágenes tan distintas y unos foros completamente diferentes. Y aparte, pues le ponemos una historia de amor. Bueno, pues salimos adelante con un bonito tema. ¿Estamos listos, María Luisa, para lo que vienen siendo las novedades astronómicas o platicamos un poquito más del tema que vamos a presentar el día de hoy?
Pues vamos con las novedades astronómicas.
Actualidades astronómicas. Astronoticias. Con la arquitecta María Luisa Montaño.
Bueno, una de las novedades, no sé si recuerdan el famoso gran colisionador de hadrones, que dejó de funcionar todo lo que fue esta etapa de pandemia unos 3 años, pero bueno, aprovecharon para darle mantenimiento y actualizarlo, y una vez más ya lo encendieron en abril, y actualmente, hace un par de días, lo echaron a andar. Las colisiones que están experimentando tienen una energía mayor, sin precedentes. Estamos hablando de 13.6 teraelectronvoltios.
Electronvoltios,
exactamente. O sea, no me acuerdo, no sé bien la cantidad anterior que tenía, pero esto está iniciando en la tercera carrera de toma de datos, que se cree que será mucho más detallada y habrá algunos descubrimientos, esperemos, sorpresivos. Por lo pronto ya está funcionando el 5 de julio a las 17:47 hora del centro. Fue cuando los detectores del gran colisionador de hadrones comenzaron a registrar las colisiones. Habrá que estar dando seguimiento a esto. Creo que la etapa será alrededor de 3-4 años que estará encendido haciendo estas colisiones, ¿no? Por otro lado, la NASA lanzó hace algunos días un pequeño satélite o un CubeSat de avanzada dentro de la misión Artemisa, que iba a probar nuevas medidas o nuevas líneas de cómo hacer navegación y demás. Y desgraciadamente, de repente, una vez que salió del cohete y ya iba en ruta, perdieron comunicación con esta misión, con este satélite. Este satélite se piensa tiene que trabajar alrededor de la Luna, o sea, en una órbita circunlunar. Sí. Sin embargo, en las últimas noticias parece ser que han restablecido con éxito el contacto con esta nave, la Capstone, y se espera que haya actualizaciones adicionales en el blog. Habrá que ver qué surge más de esta navecita espacial. Y bueno, por otro lado, lo que surge de todavía por ahí en noticias, por ahí a lo mejor han estado escuchando, de un asteroide tendrá un acercamiento hacia la Tierra. Recordamos que estos son acercamientos, digamos, dentro de una zona, de un límite aceptado o no peligroso, a pesar de que es más o menos la cuarta parte de la distancia a la Luna. Y bueno, por ahí hace una noche anterior, desde Italia lo estuvieron monitorizando. Y bueno, recordemos que estos han, hay muchos, ¿no?, a lo largo de los meses, de los días. Sin embargo, hay uno que acabo de ver la noticia, que reportaron que sobre Nueva Zelanda hubo una explosión de varios TNTs. Uh-huh. Parece ser que llegó un meteorito por ahí, que se desintegró en la atmósfera, fue cautado incluso de día el brillo que tuvo. Entonces, por ahí también hay registro de estas rocas que de repente pues es imposible detectar, y de repente ahí, ¿no?, aparecen. Es lo que podemos ver en las próximas, en el cielo de este fin de semana. Recordemos que estamos en luna creciente, Y ahí, si la nube no lo permiten, como el día de ayer, un ratito nos dejó ver la luna ya en cuarto creciente. Entonces los invitamos a salir a observar, si las nubes los permiten, a hacer un ratito de observación de la luna.
Sí, y acuérdate que estos meteoritos o estos, de repente, objetos que se acercan mucho a la Tierra, no sé si decirlo tristemente o cómo decirlo, pero siempre los vemos ya que pasaron.
Sí.
O sea, son tan pequeños y es tan enorme el espacio que no tenemos posibilidad de estarlos identificando, salvo cuando ya pasaron, y bendito Dios, o afortunadamente pasan, y nos damos cuenta que pasan. Y
así
este
es.
Caso que menciona, bueno, pues alguno que se extraía por ahí, y créanmelo, no hay nada que hacer, ¿eh?
O sea, sí, no, y bueno, queda el registro, gracias, por ejemplo, en este caso fue al satélite NOAA, de los satélites de que ven el clima, el clima de la Tierra, que están continuamente monitorizando la superficie de la Tierra. Entonces capturó el destello brillante de cuando estaba
en impacto
sobre la atmósfera.
Ah, o sea, estalló en la atmósfera. Bueno,
en la atmósfera.
Esos también son un poquito más, bueno, menos perjudiciales porque no llegan a tener un impacto sobre la superficie
del agua
que pudiera provocar algunas olas un poquito altas o sobre alguna superficie sólida que es la que luego nos generan los cráteres que luego vamos a visitar como turistas.
Así es, no, me están calculando que fue a la altura de unos 35 kilómetros, ¿no? Entonces es bastante alto.
Bueno, Marluxa, ¿qué te parece si pasamos a nuestro primer corte y regresamos en un momento?
No se vayan, la ventana continúa abierta y el viaje está en curso. Realizaremos unos ajustes en la trayectoria y en nuestro motor iónico. Una ventana al universo.
Construimos sonidos sobre la base de lo que somos. Una radio con experiencia. Formas sonoras que se descubren en el aire. El lugar donde conviven las ideas.
Somos
Jalisco Radio.
¡Uy! A ese coche se lo llevó el agua.
En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación.
Tan solo 50 centímetros de agua pueden llevarse un coche.
Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.
Ten una mochila de emergencia.
Agua potable.
Protege tus documentos.
Y hazle caso a las alertas de Protección Civil.
Esta temporada de lluvias y ciclones,
juntos nos protegemos mejor.
La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
Gobierno de México.
Punto de ignición listo. Motor encendido. Fijar destino. Alterna. Activen propulsores.
Alterna. La escena global de la música. Sábado 2 de la tarde, solo por Jalisco Radio.
El sótano.
El sótano. De la Casa de las Palabras.
La Casa de las Palabras.
Quita el cerro.
Todos los viernes, en punto de la medianoche.
Los sábados al caer la madrugada.
A través de la señal de Jalisco Radio.
Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. La Décima Radio. Una radio llena de cultura y diversidad sexual. Todos esos temas y personas que buscas en internet, pero que siempre borras del historial. La Décima Radio. Cultura y diversidad. Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche por Jalisco Radio.
Y de repente, pensé en todo lo que me habías dado. Jalisco Radio.
Estamos de regreso en nuestra cabina espacial para continuar nuestro recorrido por los diversos objetos celestes. Continuamos con los miembros de la Sociedad Astronómica platicando de los pulsares, hoyos negros, cuásares o de algún planeta similar a las condiciones presentes en la Tierra. Una ventana al universo.
Solo a ti.
No me importa si yo tengo que cruzar el universo y decirte lo que siento con un beso, beso, beso y más que eso, porque tú eres súper, súper, súper nova. Deslumbraste mi universo. Eres súper, súper, súper nova y creaste un multiverso. Eres súper, súper, súper nova, donde te amo en exceso. Eres súper, súper, súper nova, súper nova.
Y esto es la electrocumbia con Remix. Y boom.
Sé muy bien que el camino es arriesgado, pero soy un loco enamorado desde que te conocí, conocí. Si es por ti yo abandono mi planeta, me transformo en un cometa para llegar hasta ti, hasta ti. No me importa si yo tengo que cruzar el universo y decirte lo que siento con un beso, eso, eso y más que eso, porque tú eres súper, súper, súper nova. Deslumbraste mi universo. Eres súper, súper, súper nova y creaste un multiverso. Eres súper, súper, súper nova, donde te amo en exceso. Eres súper, súper, súper nova, súper nova.
Estamos aquí de regreso después de esta movidita cumbia que tenemos y vamos a darle la bienvenida al arquitecto Gerardo, que ya está aquí por aquí con nosotros.
Hola, buenas tardes. Fíjate que venía en mi nave espacial y yo creo que la aceleré más a la velocidad porque alcancé velocidades relativistas y en vez de llegar aquí antes de la hora, pues me adelanté en el tiempo porque ya los tiempos corren diferente y llegué ya en el futuro inmediato de ustedes, pero aquí ya estoy para platicar de lo que estén platicando.
No, bueno, terminamos un poquito de lo que viene siendo las novedades por ahí. Yo quería tomarme unos minutos, Arqui y María Luisa, si me lo permiten. Se acaba de meter una propuesta de ley por ahí para eliminar lo que viene siendo el horario de verano. No quiero entrar en polémicas de si es bueno o es malo o lo que sea, sino tomarme unos minutos nada más para explicar qué son los usos horarios, para que cada quien realmente entienda de qué se trata, el por qué cambian las horas en todo el planeta y por qué tenemos esas diferencias. Los usos horarios básicamente pues es la hora que se rige como hora oficial en cada uno de los países. Y todo empieza, y créanmelo, eso es un punto arbitrario, que es el meridiano de Greenwich, que no es casualidad que sea en Inglaterra, porque son precisamente los ingleses los primeros que, preocupados por esas salidas al mar o esas aventuras que salían hacia el mar,
le ganan a los franceses. Hay que recordar que en ese tiempo eran las grandes marinas de los franceses y los ingleses, y era la supremacía por la conquista de la mar océano. Entonces, el determinar a qué separación estábamos de la costa, porque pues necesitaban un instrumento muy preciso.
Así es, y hay que recordar que en esas épocas pues no tenían nada que fuera como referencia. Entonces empiezan ellos a hacer algo muy interesante y es muy sencillo. Fíjense bien, nosotros nuestro día es un giro de nuestro planeta Tierra sobre su eje y es lo que llamamos nosotros el día. Y lo hacemos en 24 horas y una cosita más. Pero para términos concretos lo hablamos en 24 horas. Entonces si dividimos nosotros los 360 grados que tiene la circunferencia entre 24 horas, pues nos da una cantidad exacta de 15 grados por hora. Y esto es precisamente lo que van a hacer los meridianos, lo que vamos a cambiar nosotros como usos horarios, que cada 15 grados vamos a cambiar de hora. Esto es lo que el tiempo tarda de la Tierra en girar sobre su eje que nos presenta la cara del Sol. Recuerden, a Galileo le tomó mucho tiempo convencer a la gente que lo que se movía alrededor del Sol era la Tierra, no que era el Sol el que se movía alrededor de la Tierra. Entonces esos 15 grados por hora es lo que nosotros tenemos que estar pensando. ¿Cómo es que el sol aparece en el horizonte oriente siempre una hora después cada 15 grados? Entonces, si nosotros en Guadalajara tenemos nosotros lo que viene siendo la latitud de 103 grados, o sea, nosotros estamos mucho más cerca del meridiano 105 que del meridiano 90. El meridiano 90, que es que pasa precisamente allá por Mérida, el meridiano 90, si se fijan, son 15 grados por hora, para 90 son 6 horas. Entonces, la diferencia del horario de Greenwich con nosotros son 6 horas, que es la diferencia de los 90 grados. Esto significa que el sol que acaba de salir en Inglaterra, apenas nosotros lo vamos a ver 6 horas después, que es lo que tarda la Tierra en girar sobre su eje para que aparezca el sol en el horizonte. Entonces, fíjense cómo nosotros tenemos que ubicarnos al tiempo del sol, no al tiempo de nuestro reloj. O sea, nosotros, ¿a qué horas quieren que salga el sol? No, pues el sol va a salir a la hora que tenga que salir y nosotros revisamos el reloj. Entonces, eso es lo que es muy importante que todos ustedes sepan, que es un uso horario y que creo que no tiene nada que ver con la salud, ¿eh? No creo que la gente se cure porque cambiamos el horario, o al revés, que la gente se enferme porque les cambiamos el horario hace 20 y tantos años. Entonces, creo que no es por ahí. Entonces, vamos a revisar realmente qué es el uso horario. Entonces, para terminar así rápidamente, vamos a hacer un experimento bien sencillo. Y nos vamos a fijar a la hora que sale el sol. Cuando se levanten temprano, vean el sol en el horizonte, revisen su reloj. Es así de sencillo. Y luego, cuando se oculte el sol, vuelvan a revisar su reloj y saquen la diferencia y vean la cantidad de horas de sol que podemos tener nosotros en un día. Esas son las cantidades de radiación de sol que podemos nosotros aprovechar. Y ya cada quien acomódela al horario que más le convenga. Por eso tenemos problemas de que no haya ahorro de energía, porque no estamos ubicando nosotros nuestras costumbres, nuestras actividades a el sol. Acuérdense, nosotros que tuvimos abuelos de campo, pues trabajaban de sol a sol y era el término tal cual. ¿A qué hora se van? Rayando el sol, y regresan justo cuando el sol se empieza a ocultar. O sea, no le busquemos. Y otra cosa que siempre tenemos problema con el término culminar. El sol, ¿a qué hora culmina? Y entonces todo el mundo cree que culmina cuando se mete, y no. La palabra culminar significa cuando un astro llega a su punto más alto. Entonces, revisen su día. ¿En qué momento salió el sol? ¿En qué momento se metió el sol? Saquen las horas que hay de diferencia, divídanlos entre dos, y eso es exactamente el mediodía.
Y eso va a ocurrir, si checaron a qué hora salió y qué hora se metió, pues va a ser bien fácil saber cuándo culminó. Va a ser exactamente a la mitad de ese recorrido.
Ese es su punto culminante, cuando llega exactamente a la parte más alta, y eso es el mediodía. Para que no nos perdamos un poco.
El mediodía del lugar del observador.
Es correcto. Para que veas cómo nosotros, nuestras actividades, tenemos que aprovecharlas al máximo aprovechamiento de las horas de radiación de sol, que esto viene siendo precisamente desde que sale hasta que se oculta. Y no con el reloj que llevamos en la pulsera, que creemos que nuestras actividades tienen que empezar a las 9 o a las 10 y ya, pues ya llevamos perdidas 2 o 3 horas de sol. Entonces, nada más es la interpretación de lo que son los usos horarios, que no es otra cosa más que la posición de acuerdo al meridiano que pasa por el lugar del observador. En este caso, imagínate, 103 de Guadalajara, estamos más cerca del 105. Imagínate si me pongo a decirles yo que nosotros deberíamos de tener la hora del Pacífico.
Sí, claro, pues estamos muy cerca. Sí, sí.
Cuando viajamos a Puerto Vallarta nos damos cuenta de eso, ¿no? Cruzamos la hora del Pacífico y luego cuando entramos otra vez a Jalisco, cruzamos el puente ahí antes de lo que es el aeropuerto, la zona del aeropuerto, pues ya regresamos por ahí con el cambio de tiempo, ¿no?
Ya nada más para terminar, si nosotros tenemos el uso horario del meridiano 90, pues habría que ir 7 grados y medio antes y 7 grados y medio después para regirnos por ese meridiano y después cambiar por el otro. Entonces, el meridiano que nos rige, que es el meridiano de Mérida, pues debería de ser 7 grados y medio antes, que vienen siendo 82.5, o nos vamos a ir 7 y medio después hasta el 97.5. Y del 97.5 más 7.5 nos vamos al 105, que es donde cambia precisamente para lo que viene siendo el horario del Pacífico. Bueno, pues eso nomás era como un brevario aquí cultural para que interpretemos realmente qué son los usos horarios, para que no nos llevemos con aquellas creencias que tristemente no son creencias, es ciencia. O sea, tenemos que verificarlos y no escuchar a las personas que dicen, es que yo creo que es así, y es que yo creo que es así, y entonces estamos en una desinformación. Entonces, esto es ciencia, se puede comprobar, y no se basa en creencias. Entonces, pues ahí se las dejo, si quieren por ahí investigar un poquito más o cualquier cosa, pues estamos ahí con el tema a la orden.
Muy bien. Bueno, continuamos todo, Arturo.
Ahora sí con el bueno.
El tema que tenemos programado para hoy, bueno, precisamente de que hemos estado comentando en programas anteriores, si ahí recuerdas, por ahí mencionamos nuestra estrella El Sol, que es una estrella en solitario. Y el tema de hoy precisamente son supernovas acompañadas de otra estrella, digo novas, enanas blancas acompañadas de una estrella de la secuencia principal, pero ya en su fase de gigante. Hay que recordar, para antes de entrar al tema y explicar un poquito eso que parece confuso, pero vamos a ver que es bien sencillo. La mayoría de las estrellas en nuestra galaxia, en todas las galaxias en el universo, están acompañadas, o sea, no van solas. Nuestro Sol es una excepción, es una estrella en solitario. Entonces, nuestro Sol, como ya lo había comentado Arturo, me parece, en un programa anterior, es una estrella de la secuencia principal que está a la mitad de su vida, va a tener un promedio de 10 mil millones de años de vida. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, por los componentes, por la masa, por la cantidad, por lo que está quemando de energía, etcétera. Eso es fácil de calcular, son elementos químicos, operaciones físico-químicas y cálculos matemáticos muy sencillos de hacer, y se puede saber exactamente la duración de una estrella teniendo sus elementos de información básicos. Bueno, entonces sabemos esa información de nuestra estrella El Sol, y sabemos cómo va a terminar. O sea, ya se comentó que va a empezar a perder masa. Bueno, está perdiendo masa, miles de millones de toneladas de hidrógeno por segundo, pero por la cantidad y el volumen del Sol, pues no significa nada. Le va a tomar un proceso muy largo para que se empiece a notar. Entonces, dentro de 5 mil millones de años, esta estrella, pues va, como todas las estrellas de la secuencia principal, porque también nuestro Sol no es nada así fabuloso del sistema de todos los que se encuentran en dispersos por todas las galaxias, sino es muy común, o sea, es una estrella bastante común. Y entonces, esa estrella, al final de su vida, cuando come este combustible, y por la falta de masa, por la expansión de los gases que lo conforman, pues va a ganar volumen, y al ganar volumen va a lanzar parte de su material hacia el espacio exterior. Bueno, así va a terminar. Pero entonces, supongamos una estrella igual que nuestro Sol, pero ya no en solitario, sino acompañada en un sistema binario, que no hay cientos ni miles, hay miles de millones de estrellas así en sistemas binarios, y como son de la secuencia principal, están muy fáciles de ubicar. Ahorita vamos a mencionar, o sea, cómo se detectó este fenómeno más adelante en un proyecto de un telescopio espacial, pero van a seguir descubriéndose más, porque son muy comunes. Entonces, bueno, tenemos entonces una estrella como la nuestra, pero en un sistema binario. Una, por la cuestión de la masa, va y su volumen envejece un poquito más rápido, consume su combustible, se convierte en una enana blanca y expulsa su material hacia el espacio. Y la otra, en una fase posterior, dentro de muchos millones de años, va a seguir el mismo proceso. Pero entonces, cuando empieza a crecer esa estrella y se convierte en una gigante roja, entonces ese material, debido a su crecimiento, supongamos que esa otra estrella, la enana blanca, que es una estrella, para decirlo así, una estrella muy densa, muy densa, es el cadáver de lo que quedó de nuestro Sol, es una estrella muy muy densa, del diámetro aproximado, por ejemplo, de la Tierra. Entonces, va a absorber material de la gigante roja, y ese material que va a estar cayendo sobre la estrella enana blanca, pues va a provocar erupciones, porque ese material, esas partículas, hay que recordar que son elementos básicos que está aventando la estrella gigante roja, que son el hidrógeno, el helio, el litio y algunos otros elementos, depende de su volumen, masa, temperatura, etcétera, van a caer en la estrella enana blanca, y esa estrella enana blanca, por esa masa tan densa, los va a juntar estas partículas. Y hay que recordar que pues parte de lo que forman las reacciones en el núcleo de las estrellas es precisamente eso, la densidad de los elementos que se encuentran en el núcleo del Sol, de las estrellas, por el volumen y la presión y la temperatura, pues provoca las reacciones nucleares. Bueno, entonces eso es lo que va a suceder. Entonces se va a provocar una reacción nuclear y va a explotar y va a lanzar otra vez esas partículas hacia el espacio, y va a ser un elemento violento y muy luminoso, hasta 100 mil veces luminoso de lo que es nuestra estrella El Sol. Entonces eso se le llama una nova, que también ya lo comentamos que es una nova. Por ahí nuestro amigo, compañero y colega, colega sí, porque también le gustaba la astronomía como aficionado, y también le gustaba ir a las grandes comilonas que también acá eran muy famosas en la saga, y recordamos a Ramiro y a compañía, ¿no? Que eran muy buenos para comer. Bueno, también Tycho Brahe. Entonces Tycho Brahe es el primero que utiliza esta palabra, porque él ve una estrella por ahí que de repente aparece en la bóveda celeste, y como él tenía catálogos y registraba la bóveda celeste y las veía durante más de 20 años, toda la noche, pues se la sabía de memoria. Entonces ve un puntito que no estaba antes, dije, ah, caray, ¿y eso qué? Entonces él, hay que recordar que en ese tiempo de Tycho Brahe, el idioma oficial de comunicación culto, en este caso el idioma científico, era el latín. Cuando se encuentran Tycho Brahe y Johannes Kepler, lo hacen y dialogan en latín, como si ahorita se encontraran dos científicos y lo hicieran en inglés, por decir algo, ¿no? Bueno, es el latín. Entonces, él observa ese punto luminoso y pues escribe, o sea, no la bautizó, o sea, describe lo que vio, o sea, una estrella nova, pero en latín, nova. Entonces, así quedó, para designar esas estrellas que de repente aparecían en Nova Celeste, nuevas estrellas nuevas. Ya luego se fue descubriendo a qué se debía ese fenómeno, pues ya tenemos de dos clases, ¿no? Las novas y las supernovas. Si la nova es un evento violento que ocurre en el universo, pues una supernova es un superevento superviolento que ocurre en el universo, ¿no?
Sí, para hacer un pequeño resumen, Arqui, de lo que es precisamente o la diferencia entre una nova y una supernova, has mencionado perfectamente que para que exista un evento de una estrella nova, o sea, una estrella nueva, que sí se veía, pero ahora se ve más brillante, necesitamos que exista la interacción de dos tipos de estrellas. Una, como mencionaste, que es una enana blanca, que es una estrella más o menos del tamaño de la Tierra, pero imagínense con la energía del Sol.
Sí, por ejemplo, nuestra estrella, el Sol, nomás para que se haga una idea, cuando se convierta en el cadáver ese futuro, entre 5,000 millones de años en enana blanca, va a tener un poquito, el diámetro un poquito menor que el que tiene actualmente la Tierra, pero con la densidad que tiene ahorita el Sol, pero comprimido en ese pequeño volumen, ¿no? O sea, casi.
Sí, eso hace una estrella muy pesada, que es algo que vamos a tener en términos un poquito más de conocimiento de gravedad. Y hablando de estrellas pesadas, bueno, si ponemos la energía del Sol en una pelota de básquetbol, pues caemos en una estrella de neutrones, ¿no? Entonces, estamos hablando de los contextos que existen. Y una vez que tenemos una enana blanca, para que exista un fenómeno nova, necesita estar una compañera, que es la que tú llamas una supergigante roja. Que una estrella gigante roja, pues es el mismo proceso de nuestro Sol. Empiezan a crecer, como dices tú, y empiezan a hacerse gigantes rojos. Y si tienen la suficiente masa, explotarán en un evento que realmente es catastrófico, que es el que mencionaste, que es la estrella supernova. Pero en este caso no van a explotar y empiezan a tener la interacción entre la enana blanca y lo que es la estrella gigante roja. Y debido a esas atracciones gravitacionales, pues la materia de la estrella roja va a ser acretada por lo que viene siendo la estrella enana blanca.
Que a propósito de las recomendaciones, que se me olvide, sí comentaste parte de la recomendación que tenemos para esta semana de la película, la serie esta, Nova, que es una película muy interesante, es de cine experimental, dura 59 minutos, y es un a tal grado el cine experimental que se realizó. La totalidad de lo que van a ver ustedes, los 59 minutos, se hizo en 24 horas, con dos equipos de filmación diferentes, que cada equipo tenía más o menos su diálogo, este no sabía lo que estaba filmando este, y se encuentran al final, y es algo muy interesante, y es en base a una nova, que bueno, que ya hemos platicado la posibilidad de que esa estrella que vemos por ahí, color rojo, que crece de volumen y que no crece, y que los científicos están esperando que en un momento dado, ¡pum!, explote. Bueno, eso sucede en esta serie. La explosión de una estrella en la constelación de Orión, y por la cercanía y por la dimensión del evento violento, pues suceden cosas muy catastróficas dentro de la película. Entonces, véanla, pues no se los voy a platicar más.
Sí, claro, y bueno, los eventos catastróficos, hay que ver que también las distancias a las que ocurren están bastante lejos de nosotros, pero hay una característica muy muy interesante de este evento, que bueno, es algo que se presenta mucho en el universo, que son los rayos gamma.
Sí, claro, son partículas de súper alta energía que se suceden en este tipo de eventos. Estos rayos gamma nomás se producen por dos situaciones, ¿no? Rayos gamma es una radiación electromagnética de alta energía, y puede ser, bueno, aquí en el acelerador de hadrones, o sea, con el choque de partículas se pueden generar rayos gamma, o también los rayos cósmicos, que son parte de ellos, rayos gamma, que están los alfa, beta y los gamma, ¿no? Pero los alfa y beta son menos energéticos y viajan a menor velocidad que los rayos gamma, y los rayos gamma pues se manejan y viajan a una velocidad increíble a través del espacio. Y que a través, pues, precisamente en ese experimento, estos españoles que vamos a platicar cómo descubrieron, porque no es el primer descubrimiento de este tipo de estrellas, pero es donde se descubre a través de la emisión de rayos gamma, que se dan cuenta de esta explosión que ocurre en esta estrella de la constelación de Ofiuco, porque la que bien que mencionas allá en la constelación del cangrejo, que conocemos todos como M1, pues es una estrella de neutrones todavía más densa que una estrella enana blanca, y esta estrella de neutrones también emite gran cantidad de energía de partículas altamente energizadas, pero estas se descubre no en una estrella tan densa, pero sí con la suficiente densidad y un evento que no la estrella, sino el evento de la explosión por la caída de material de otra estrella produce estos rayos gamma.
Sí, fíjate cómo estos eventos, otra vez, dada la inmensidad del universo y las distancias que tengan que recorrer la luz, etcétera, etcétera, pues son eventos que cuando nos damos cuenta estos ya ocurrieron. De hecho, más de algún evento de este tipo ya ocurrió y todavía no nos damos cuenta. Ya cuando este tipo de estrellas empiezan a tener esa interacción y llegan a su vida final, y pues estamos esperando nada más a que nos llegue la luz precisamente del evento. Y los rayos gamma es una cuestión muy muy importante, en que aquí los científicos buscan mucho los rayos gamma para ver de dónde están saliendo, de dónde están emanando, porque ahí está ocurriendo un evento bastante fuerte.
Es importante lo que dices, porque con la detección de los rayos gamma, que aquí en México tenemos un observatorio muy grande, el HAWC, allá en el cerro de que está donde el GTM, está bajito en el estado de Puebla, son tambotes de agua muy especializada, de agua para detectar la luz de Cherenkov, que precisamente cuando una partícula altamente energizada entra a la atmósfera de nuestro planeta, pues nuestra atmósfera está llena de partículas, entonces va chocando y se va haciendo una gran cascada, como le llaman los científicos, de partículas, y a través del estudio y el registro de estas cascadas pueden determinar de dónde proviene la partícula original, y entonces ya apuntan los telescopios para allá y ya observan de dónde se produjo el fenómeno. En este caso que estamos hablando, pues utilizó un telescopio espacial, el MAGIC o MAGIC, telescopio de rayos gamma, por sus siglas en inglés, el Major Atmospheric Gamma Imaging Cherenkov, por la luz de Cherenkov, por este físico, astrofísico ruso que determinó cómo el fenómeno diseñó el instrumento por el cual se puede identificar esta emisión de rayos cósmicos, ¿no? Entonces, a través de este telescopio, pues, llega la detección de estos rayos ultra de alta energía, se apunta el telescopio y se observa que es en esta estrella de Ofiuco, ¿no? R5 Ofiuco, que es una estrella que nosotros no podemos ver a simple vista, pero a través de medios indirectos, pues es como también se puede observar los fenómenos que ocurren allá en el universo.
Sí, fíjate cómo volvemos otra vez a las cuestiones atómicas, de cuestiones de energía, de cómo identificar nosotros los fenómenos que existen en el universo, y pues no hay mejor laboratorio que el mismo universo. Acuérdate de que por allá a principios del siglo pasado, cuando detectaron que había partículas pequeñísimas que llamaron átomos y que esas mismas tenían otros núcleos y que tenían una periferia, pues hacían experimentos muy interesantes, hacían experimentos con laminillas de oro, las cuales eran bombardeadas con algún tipo de electrones y veían que algunos se desviaban. Entonces decían, es que de repente pasan por aire y de repente pasan y chocan con algún cuerpo, y estos cuerpos son los que empezaron a identificar para el modelo atómico. Fíjate, estamos hablando de principios del siglo pasado, ¿eh? Estamos hablando de gente como Niels Bohr y todos estos que se aventuraron a esto. Y bueno, el experimento ahora con la luz Cherenkov, pues no es otra cosa más que lo mismo, solamente que ahora el experimento es con rayos gamma que están siendo generados por el universo en algún lugar del universo y que está interactuando con algunas partículas que hay en la Tierra. Entonces, si te acuerdas, los neutrinos, la detección de neutrinos se hace en tubos de agua, igual tanques de agua, pero a muchos metros abajo de la Tierra. Entre más metros abajo de la Tierra, mejor, porque son de una altísima penetración. O sea, dada su energía, pues atraviesan la Tierra.
Igual los rayos gamma, hay que decir, o sea, gracias a la capa protectora del campo magnético de la Tierra, porque como bien dices, los rayos de alta energía atraviesan todo, pero los rayos gamma tienen la propiedad de modificar la composición molecular de la materia. Entonces, eso es lo peligroso, o sea, para nosotros, pues imagínate al rato, pues, con un ADN total modificado, pues no sé cómo vamos a estar. Entonces, por eso, pero también se aprovecha para el bien de la ciencia, ¿no? Sí. Porque en cuestiones de ingeniería hospitalaria, pues se ha utilizado esta técnica para detección de ciertos padecimientos en el cerebro, sí, no, partes muy complicadas del
cuerpo. Y si nos vamos a las películas, humano. Acuérdate que Hulk tiene una exposición alta de rayos gamma, y entonces nos metimos en problemas, ¿no? Es precisamente esa modificación de la que tú hablas, ¿no? Pues estamos hablando de energía realmente de alta penetración y energía no poquita.
Y ahorita seguimos platicando porque ya nuestro comandante en jefe, Fabián, nos hizo una seña porque hay que hacer algunos ajustes en la órbita, entonces en un momento regresamos.
No se vayan, la ventana continúa abierta y el viaje está en curso. Realizaremos unos ajustes en la trayectoria y en nuestro motor iónico. Una ventana al universo.
XCPBGJ 630 AM transmite con 10.000 watts de potencia desde el Edificio México, Francisco Rojas González 155, Colonia Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, México. Jalisco Radio.
Este 30 de julio, en Guanamor Teatro Estudio,
La Lupita
celebra 30 años de carrera musical.
Acompañados de
La Dosis,
Forceps y Los Garicoles.
Venta de boletos en Ticketmaster, taquillas del Auditorio Telmex y en los programas de Jalisco Radio.
30 de julio, 8 de la noche.
Guanamor Teatro Estudio.
La Ladrona Emulsionante Creativa presenta
Masculinos, de Jimena Escalante.
Una coproducción con la Compañía Nacional de Teatro y Cultura UDG a través de la Coordinación de Artes Escénicas.
1, 2, 8 y 9 de julio en la Sala 3 del Conjunto Santander.
Dirección Beto Ruiz.
Boletos en taquilla y en conjuntosantander.com.
Atrévete a vivir la experiencia Recrealand. Un espacio donde docentes y estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, junto a sus familias, podrán potenciar sus habilidades a través de talleres, conferencias, retos y diversas actividades lúdicas relacionadas con ciencia, tecnología, emprendimiento, artes, matemáticas y mucho más. No te lo puedes perder. Te esperamos del 20 al 23 de julio en Expo Guadalajara. La entrada es libre. Secretaría de Educación, Gobierno de Jalisco. La frescura, baile y rock tropical de O'Kills llega a Guadalajara con su Estar Bien Tour. Sonidos de Latinoamérica, aderezados de fiesta y buena vibra. Sábado 9 de julio, C3 Stage. Consigue tus accesos en ticketnowmexico.com y cortesías en los turnos en vivo de Jalisco Radio. O'Kills.
Vibración de formas.
Rumores humanos en coincidencia.
Refractan ideas.
Palabras con trascendencia. Jalisco Radio.
Estamos de regreso en nuestra cabina espacial para continuar nuestro recorrido por los diversos objetos celestes. Continuamos con los miembros de la Sociedad Astronómica platicando de los pulsares, hoyos negros, cuásares o de algún planeta similar a las condiciones presentes en la Tierra. Una ventana al universo.
Estos son los electrotemas aquí de don Arturo López, María Luisa Montaño y un servidor Gerardo Rizzo aquí platicando a ritmo de cumbia de lo que ocurre en el universo. Vamos a los saludos primero.
Sí, tenemos saludos de Luis Felipe, de Gaby Sánchez, de Armando Camacho, de Polo Cruz, de Rafael, que nos escucha desde casita, también de Miguel y de Manuel. Muchas gracias que nos están escuchando, y también por ahí tenemos un saludo desde los Estados Unidos de Jorge Lepe. Gracias.
Un saludo, Jorge, al doctor, que sí, siempre claro. Nos escucha.
Sí, desde, siempre sigue las transmisiones y está al pendiente.
En el mismísimo Pensilvania, por allá debe andar.
También el viernes pasado ahí siguió la transmisión por Facebook, vía internet, de lo que estuvimos platicando ahí con el astro, también lo que comentó aquí la compañía María Luisa y un servidor. Y también por ahí nos manda saludos, está escuchando por la radio el compañero Arturo Celada, es compañero también laboratorista, científico loco ahí experimentando con las trayectorias y las partículas elementales, que ya no va, está quedándose atrás en los créditos académicos, pero un saludo también al compañero Curiel, que ahora en compañía aquí con el compañero Arturo López, pues fue los ganadores con los experimentos y las teorías que se aplicaron, a un compañero y a don Efraín, que salió ahí medio porque la teoría no le funcionaba, pero bueno, la pasamos muy a gusto ahí haciendo experimentos. Y están invitados todos los amigos que escuchas para que también nos acompañen en ese fantástico laboratorio que tenemos.
Claro, que experimenten con la física, que acuérdate que es una belleza, es un deleite el disfrutar la ciencia a forma de diversión.
Así como está ahorita me acordé la película esta del Pato Donald y las matemáticas, que se divierten los chamacos viéndolo, ¿no?
Pato pues, Donald en el mundo maravilloso de las matemáticas. Pero escandalosamente recomendable.
Pues también vamos a por ahí hacer un video, yo creo, educativo, instructivo, de pues no va a estar el Pato Donald, pues va a estar Arturo López, su servidor, Curiel, Huicho, en el fabuloso mundo de la física de partículas.
Y trayectorias.
Sí, claro. Bueno, pues continuemos por ahí. Bueno, antes de entrar a lo que tenemos pendiente ahí de las actividades de la SAC, pues hay que concluir un poquito acerca de tema de las supernovas estas. Nomás como comentario por ahí ahorita que estamos fuera del aire, nuestra compañera María Luisa nos comentaba de otra estrella que por ahí tenía conocimiento, a ver si nos platicas un poquito.
Sí, así es, está la estrella Mira, que está catalogada como una estrella variable y precisamente...
En Cetus, ¿no?
Está en Cetus, así es, ahí un poquito abajo, digamos que en el cuello de la ballena. Está en el periodo de máximo brillo, o sea, fluctúa entre una magnitud 2 y una magnitud 10, es decir, una 10 no la podemos observar.
Desaparece,
pero la magnitud 2 es visible a simple vista, inclusive a lo mejor desde ciudad. Entonces hay que tratar de buscarla, está en su máximo periodo de luz todo este mes, en especial a mediados del mes. Y leyendo un poquito sobre esto, precisamente forma parte de un sistema binario donde Mira es una estrella gigante roja y su compañera es una enana blanca. Entonces está interactuando, Mira está soltando material y la estrella enana blanca está acretando material. Entonces este ciclo es lo que hace que sea visible en un periodo de más o menos 330 y tantos días, ¿no? Es la fluctuación que tiene.
Muy bien.
Hay que aprovecharla, porque es precisamente el ejemplo que tenemos de una posible estrella nova.
Sí, y si quieren de hecho ver novas o avisos de novas, porque seguido hay avisos, pueden seguir la página de la Asociación Americana de Observadores de Estrellas Variables. Ellos emiten la APSO. Ellos emiten boletines cuando hay alguna nova.
Les llaman alertas.
Alertas. Y ahí pueden seguir ellos y publican mapas y demás. Donde voltear a buscar esa estrella que no se veía y que de repente es muy brillante y son a veces lapsos muy pequeños.
Y aquí es padre, como dice Arturo, hay que aprovechar todos los que somos aficionados a la astronomía. Acuérdense siempre, yo les digo, hay que registrar nuestra bitácora. Entonces no es lo mismo platicar, no, pues qué vistas, pues un montón de cosas, a tener lo que vimos y lo que hemos observado. Entonces, si no tienen la mira ya registrada, pues hay que aprovechar, salir, observar. Y en un mapita, en una copia que tengan por ahí, la apuntan, la colorean con el punto rojo y ponen el dato y la fecha. para que digan que ya vieron a Mira y ponen la magnitud a la cual la vieron, porque recuerden que luego va pasando, son periodos muy largos la de esta estrella, y es una estrella muy conocida, o sea, desde hace ya muchos años.
Así es.
Y así, como van a agarrar por el gusto de observar esta estrella, pues luego van a ir por otras, ¿no? Hay otras que tienen periodos muy cortos, por ejemplo, el Gol es un ejercicio que yo siempre les recomiendo, muy interesante, porque es una estrella que a simple vista podemos observar el cambio de brillosidad en un periodo menos de 3 días. Entonces podemos ya con la práctica, bueno, yo ahorita ya pues, con la edad y con los lentes y con la vista cansada, pues ya se me dificulta, pero yo llegué a un tiempo en que estaba más joven, porque pues, algún tiempo fui joven, que al observar la estrella de Algol, yo les decía a mis compañeros cuando salimos a observación, hoy esta está en un máximo, esta está en un mínimo. Ay, sí, ¿cómo sabes? No, pues por el brillo, y porque aprenden a ver en comparación con las que están cercanas. ¿Sí? Entonces es interesante estos ejercicios. Entonces ahí está, para que empiecen con Mira y váyanse haciendo más truchas como observadores de la voz celeste a simple vista, que hay muchas cosas que hacer.
Sí, esta que mencionas, Algol, es una doble, un sistema binario eclipsante. O sea, nosotros vemos cómo hay veces tipo que pasa una enfrente de la otra y es cuando brilla menos, porque nada más vemos una. Y cuando están separadas es cuando viene su máximo brillo. Acuérdate que Algol significa el demonio, el chamuco.
Sí, porque cuando le pusieron ese nombre, los árabes no sabían por qué cambiaba de brillo tan notorio y en un corto periodo tan rápido, no casi 3 días. Entonces sí, se asustaban.
Claro, y las otras binarias de las que hablamos, pues no forzosamente son eclipsantes. O sea, por nuestro punto de vista, está girando una alrededor de la otra o entre las dos están girando sobre un centro. Esos son los tipos de estrellas binarias.
Fíjate ahí, acabas de mencionar algo interesante, porque ya luego se hace más complejo el sistema, porque podemos tener un sistema binario y este sistema binario formado por la gigante roja y por la enana blanca, si estuvieran perpendiculares al punto de observación desde nosotros, desde la Tierra, aparte de ser, como en el caso de Ofiuco, una nova, y ahorita vamos a hablar de otro tipo de novas, o sea que puede ser recurrente, también puede cambiar de brillo porque pues se pueden interponer una frente a la otra, ¿no? Entonces opacar el brillo de la más brillante hacia la más opaca. Y cuando hablamos de novas recurrentes, por ejemplo, mencionamos la estrella gigante roja, pues está muy expandida en el espacio, expulsó la materia y formó una especie de nebulosa planetaria, lo absorbe la enana blanca y por la intensidad de la presión y la temperatura que alcanzan los materiales, pues explota y se genera, y cuando hablamos explota y decimos que es un evento violento porque el evento para que suceda la explosión puede durar millones de años o miles de años, pero el momento de la explosión es en un instante, entonces se da toda esa generación de energía en un instante, ¿sí? Bueno, y ya se da, entonces ya se observa, se ve la estrella muy brillante y pierde su brillosidad y el sistema queda como estaba antes, pero puede dar el caso que otra vez esté otra vez captando material y suceda otra vez el evento y vuelva a explotar. Entonces vemos novas recurrentes, o sea, cada cientos de años, cada decenas de años, cada número de años, depende qué tan cercana, el volumen de la otra estrella, qué cantidad de material cae, y para que se dé esa situación de que estalle violentamente y se convierta en nova, ¿sí? Entonces son novas recurrentes. O hay otras novas que más es por una vez, o sea, una ocasión, o como las supernovas, pues es así, una supernova, pues es la explosión de la estrella, pues ya no las puede explotar una vez y deshacerse. Y sí, ya depende de la masa, pues en qué se convierte.
Ahí está exactamente la diferencia que hay que marcar entre una nova y una supernova. Una nova entonces va a ser la interacción de dos estrellas, principalmente una enana blanca y una gigante roja, en la cual la enana blanca, por su alta gravitación, empieza a acretar material de la gigante roja y llega al momento en que se tiene que colapsar, porque es tanta la energía y la materia, la relación que hay entre las dos, que entonces viene el fenómeno de una estrella nova. Y el fenómeno de una estrella supernova, para diferenciarlo, es cuando una estrella llega al final de su vida, que empieza a acabar su combustible, principalmente el hidrógeno, empieza a tener elementos más pesados, cada vez pasan más años y más pesados, los hornos nucleares realmente no perdonan y cada, no sé, 110 millonésimas de segundo están cambiando constantemente, la energía está cambiando constantemente, no alcanza a sostener la gravedad ya de esa energía, esa estrella gigante, y entonces explota. Y ese es el evento que conocemos como estrella supernova, que es el ejemplo más claro, en el año 1056, por ahí, que la tenemos registrada, que es una estrella que se veía de día.
Sí, la que generó precisamente la nebulosa del cangrejo que ya mencionamos, es esa.
la M1, y que ahí está su materia expandida por todo el universo, esperando juntarse con más materia para volver a hacer que nazca otra estrella.
Esta estrella de neutrones M1, más como dato ya para el final, rota 30 veces por segundo. O sea, en un segundo da...
Los faros del universo, ¿va? Que tenemos un pulso que nos está mandando esa estrella precisamente cada que pasa por nuestro planeta, pues está emitiendo precisamente esa cantidad de partículas de alta energía, como pueden ser rayos X, rayos gamma, partículas alfa, beta, etcétera.
Está a 6.000 años luz, esta estrella de neutrones ahí en la nebulosa del cangrejo. Bueno, sí. Adelante.
Bueno, antes que se termine el programa, pues a invitarlos el día de mañana. Estaremos de forma presencial en el Planetario Lunaria a partir de las 8:30 con una charla que en esta ocasión, por las cuestiones de la temporada, será dentro del domo de Lunaria. Hay cupo limitado para una primera charla, y si según la cantidad de personas se dará un segundo turno de charla. Los compañeros estaremos llevando algunos telescopios, si el clima lo permite y se abre un poquito las nubes y podemos observar la luna, estaremos observando a través de los telescopios, y también igualmente invitamos a las que tienen algún telescopio y quieren empezar a practicar sobre su funcionamiento, pues ahí también los esperamos con gusto. A partir de las 8:30 estará iniciando la sesión en el Planetario Lunaria.
Muy bien, gracias, ahí los esperamos. Bueno, en nombre de mis compañeros, María Luisa Montaño, Arturo López, allá el capitán Fabián en este micrófono, Gerardo Rizo, les recuerdo que tenemos una cita el próximo jueves aquí en Jalisco Radio 630 de amplitud modulada. Y mañana nos deje escuchar el programa de Alfredo Saras a las 2 de la tarde en FM de la estación hermana. Hasta luego.
Hemos viajado miles de millones de años luz en el tiempo y en la distancia, pero no alcanzamos nuestro destino.
Una ventana al universo.
Una ventana al universo. Sintonícenos la próxima semana en esta frecuencia a la misma hora para juntos acompañar a Aristarco, Tycho Brahe, Kepler, Copérnico, Galileo, Newton, Einstein al telescopio espacial y descubrir los secretos del universo.